Esa canción nos gusta mucho y qué bueno que la podamos haber cantado todos juntos también en esta mañana. Y hermanos, gracias a muchos de ustedes que me han escrito, me han llamado, mandándome mensajitos de aliento, de oración. Realmente es un privilegio tener la responsabilidad de tomar la palabra, pero las oraciones de ustedes son muy necesarias, siempre. Y me acuerdo que había tomado pocas veces la palabra allí en Rosario y estaba haciendo un estudio y me fui a la casa de uno de los hermanos de allá de la iglesia para chequear con él algunos temas. Y le dije, Huguito, estoy re nervioso, como siempre. Y Huguito me dice, Huguito Marzorati, probablemente lo conozcan. Huguito me dice, preocupate cuando no estés nervioso. Y bueno, así que la verdad que está bueno el púlpito, tapa las piernas que siguen temblando siempre un poquitito. Pero es un privilegio, queridos hermanos, realmente poder traer la palabra de Dios, ¿no es cierto?, en este momento. Y estaba pensando, ¿ya te puede? Bien, perfecto, ¿está todo bien? El tema en esta mañana, Jesús es con nosotros. Cuando me avisaba Jorgito para tomar el estudio en esta mañana, me ponía a pensar, ¿no es cierto? Pues cuando tenemos el estudio programado, uno ya sabe lo que tiene que estudiar. Ahora, cuando no hay un tema fijo, entonces traté de ponerme realmente delante del Señor y decir, Señor, ¿qué es lo que querés hablar? ¿Qué es lo que necesitas que veamos, que estudiemos? Y por favor, avánzame uno. Bueno, ya estamos terminando, ¿no es cierto?, este año. Estamos casi al final del año. Parece mentira. ¿Con cuántas ganas despedimos el 2020? Pensando en un 2021 mejor. Pero ahora, bueno, el 2022 será. Y empezamos a hacer balances, ¿no es cierto? Empezamos a repensar cosas. Y en este año 2021 estudiamos un libro realmente apasionante de la Escritura, el libro de Apocalipsis. Y recuerdan que el libro de Apocalipsis, desde el primer estudio que se dio, se decía que este libro estudia las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que también han de venir. Y haciendo una paráfrasis con esto, yo pienso, el libro de Apocalipsis comienza, ¿se acuerdan del primer versículo? La revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis no es un libro para decir, bueno, te tenés que interesar solamente de las cosas o de los hechos que han de venir, sino que es la revelación de Jesucristo. De extremo a extremo del libro, de hecho termina diciendo, Señor Jesús, sí, ven pronto, ven Señor Jesús, te esperamos, ¿no? Y de extremo a extremo se habla del Señor Jesucristo, de cómo Él va a ocupar ese lugar que al parecer para nosotros, en nuestros ojos hoy, en este mundo no está ocupando, pero Él es el Señor. Él es el Señor hoy en día. Y el libro de Apocalipsis, decíamos, estudia las cosas que fueron, las que pasaron, las que son y las que han de ser. Y Jesucristo, dice Hebreos 13:8, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y me gusta pensar en esto, ¿no es cierto? En Jesucristo. Jesucristo es con nosotros. Y haciendo estos balances, terminando el año, no sé el caso de ustedes, yo soy bastante crítico conmigo mismo. Siempre. Y entonces, ¿cuántas cosas, no es cierto?, no salieron como uno esperó, como esperé que salieran. ¿Cuántas cosas? Por ejemplo, bajar de peso. Para el 2022. Lo bueno es que estoy seguro más liviano que el 2022. Pero ¿cuántas cosas realmente nos hemos propuesto y no las estamos cumpliendo? ¿O cuántas cosas realmente han salido como queremos o aún mejor y es un motivo de alabanza y agradecimiento al Señor? Pero quiero que pensemos en esta mañana todo el tiempo que Jesús es con nosotros. Él siempre va a nuestro lado. Uno de los versículos que más me gusta de la Biblia es cuando están allí los discípulos despidiéndose del Señor y subiendo hacia el cielo. Dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, amén a esto. Qué consuelo maravilloso. No es que el Señor se fue y bueno, hasta que vuelva, veamos cómo se la rebuscan. La promesa del Señor, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Realmente esto es así. Y cuando no lo sentimos es porque tal vez le estamos dando un poquito la espalda, le doy un poquito la espalda, entonces no me doy cuenta, pero Él está a mi lado. Y me gusta pensar en esto. Y también en nuestra vida, vieron que estamos conformados por una parte material y una inmaterial. Y ambas partes sufren o tienen padecimientos, ¿no es cierto? Me encanta el versículo de Lucas 2:52, que hablando de Jesús en su niñez, dice que Jesucristo como hombre, aquí en la tierra, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Dígame, hermano, si no es emocionante pensar en esto, ¿no? Que en algún momento Jesús fue un niñito. La canción de Marcos Vidal que habla del niño de Belén, qué maravillosa canción, ¿no? Nació como un bebé pequeño, nada más. Como uno de entre tantos que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Qué maravilloso pensar que el Señor Jesucristo tal vez tuvo hasta esos dolores de huesito que tienen los chicos cuando van creciendo, ¿no? En las rodillas, en los tobillos. Dice la palabra de Dios que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús está con nosotros. Por lo cual quiero que veamos rápidamente tres aspectos de los pasos de Jesús aquí en la tierra, para que nos ayuden a alentarnos, a animarnos en este año que estamos terminando y para el año que comienza, para que sepamos que Jesús está con nosotros. Avanzamos, por favor, uno, juega. La primera historia que quiero que compartamos está en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Si por favor podemos abrir allí la escritura. Juan, capítulo 4, desde el versículo 1, vamos a leer allí los primeros 6 versículos. Esta historia transcurre en un lugar llamado Sicar, que podemos ver en Génesis 48:22, que es este lugar que compró Jacob y le dio por heredad a José, y donde luego José fue enterrado. Es linda después también leer esa historia, cómo Jacob adquiere esa heredad. Pero vamos a leer lo que ocurre mientras Jesús dio sus pasos por esta tierra, en este pasaje tan conocido por nosotros. Dice así la palabra de Dios: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y prestemos atención al versículo 6, por favor. Dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Como dijimos, esto ocurre en Sicar, una localidad. Después dice: le era necesario pasar por Samaria. Ustedes saben que la ruta más directa era justamente pasar por Samaria, pero no era la ruta que más usaban los judíos, porque justamente como que no evitaban pasar por ahí. Yo tengo algunos amigos que, por ejemplo, evitan pasar por los cementerios. Entonces, a veces en camino es directo, pero dice: no sé, voy por otro lado. Y hay otros que evitan pasar, no sé, por lugares que les traen malos recuerdos, etcétera. Era así la situación. Había varias rutas, pero la más directa, la más cercana, era justamente pasar por Samaria. Pero Jesús no opta por allí porque dice: bueno, vamos por el camino más directo. A Él le era necesario pasar por allí, por Samaria. Ahora, samaritanos y judíos, ¿por qué se trataban tan mal, no? Pero bueno, tal vez recordamos la historia de Nehemías. ¿Se acuerdan cuando Nehemías tuvo que construir los muros, no? Que habían sido destruidos. Y no sé si se acuerdan en el libro de un tal Sanbalat. Bueno, este era un samaritano. Y si no se acuerdan, después lo volvemos a leer en algún momento. Pero era bravísimo. Entonces esto nos ilustra realmente bien gráficamente cuál era la enemistad. Es como que donde había un judío había un samaritano que le hacía la guerra. Bueno, era una mezcla, el pueblo samaritano era una mezcla de judíos con otras naciones, por lo cual había generado una rivalidad muy seria y muy grave entre estas sociedades. Pero Jesús quería pasar por allí, por Samaria. Ahora, esta historia del buen samaritano, esta historia de la mujer samaritana, no nos habla tanto de la fe de la mujer, o después de este pueblo que escucha la palabra, sino de la identidad de Jesucristo, porque Jesús allí se manifiesta como el Mesías. Ahora, aún siendo Él el Mesías, Dios mismo hecho hombre, me encanta lo que ocurre en el versículo 6, y es lo que quiero que pensemos en esta mañana. No hay, allí yo puse una imagen de las que encontré, pero no hay imagen, o yo no he encontrado una imagen que describa lo que dice el versículo 6 en esa frase tan maravillosa. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Yo no sé cuántos de nosotros trabajamos a lo mejor en algún comercio o en algún lugar donde estamos mucho tiempo parados. Cuando llegamos a casa, lo más preciado que tenemos, o la cama, o el sillón, o ese lugar que nosotros nos desplomamos, casi que ni nos cambiamos a veces y nos echamos. Ahora, Jesús estaba cansado del camino. Dice que era como la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía. Calor. Es un lugar, no es Alaska, ¿no? Estábamos allí, en el lugar donde el calor pega y pega fuerte. Y Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y tal vez nosotros estamos cansados. Tal vez este fue un año agotador. Yo he escuchado un montón de personas decir, ¡uy, qué cansado que estoy, no doy más! Yo soy una. A veces decimos que se termina el año, como que, no sé, el primero de enero, nos reseteamos. Sigue todo igual. Es más, nos acostamos muy tarde a veces porque festejamos en familia. Hermanos, hacer la obra del Señor, hacer el ministerio, también cansa. Jesús le era necesario pasar por Samaria y caminó toda esa extensión porque tenía un propósito y Él lo cansó. Queridos hermanos, no nos sintamos mal si estamos cansados. Es un cuerpo físico y me gusta pensar que Jesús, como hombre aquí en la tierra, también se cansó. Padeció las mismas cosas que nosotros. Jesús está con nosotros. Él se humanó. Siendo Dios, 100% Dios, también se hizo hombre. Y a Él estuvo en esta tierra y tuvo momentos de cansancio. Quiero simplemente terminar este primer punto, que pensemos en esto. Jesús también se cansó. Y cantábamos hoy canciones muy bonitas que nos elegía, ¿no es cierto? Y en una de ellas, lo anoté acá para no olvidármelo, decía, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Y realmente si las cosas que nosotros pasamos también las pasó Jesús, estando aquí en esta tierra, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Avanzamos por favor al segundo. En Mateo capítulo 4, veamos esta segunda situación que atravesó Jesús estando aquí en esta tierra. Si en la misma página donde están abiertos, seguramente ven el último versículo de capítulo 3, recordarán que antes de esta situación, que es la tentación del Señor Jesucristo, podemos ver también que hay una situación muy importante, que es cuando Dios anuncia a Jesucristo, ¿no es cierto? Y en el versículo 17 del capítulo 3 dice, y una gran voz, una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto para no olvidarnos, queridos hermanos, de que Jesús, hombre, nunca dejó de ser Dios. Pero se hizo hombre. Y entonces dice en este pasaje, vamos a leer solamente los primeros dos versículos, porque quiero detenerme en un aspecto muy particular. Leemos juntos desde el versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. 40 días y 40 noches. Ahora, ¿es pecado eso? No, tener hambre. ¿Cómo va a ser? Va a estar mal. Ahora, lo que sí iba a ser pecado, si el Señor, no lo leemos ahora para no extendernos demasiado en el tiempo, pero bueno, conocen la historia, ¿no es cierto? Viene el diablo, el tentador, y dice, bueno, dile a estas piedras que se conviertan en pan. No era pecado tener hambre. Pecado era obedecer a quien no debía obedecer. Pecado era conseguir el pan de la forma que no debía hacerlo. Y me gusta mucho pensar en esto, ¿no es cierto? Las necesidades y los recursos y este mundo que nos exige tanto, ¿no? Como que es un mundo que nos lleva a querer tener más y más y más, a acaudalarse cada vez más. Y parece que nunca estamos satisfechos. Y a veces estamos tal vez siendo tentados como el tentador. No, bueno, hace que esto se convierta en pan. Y bueno, y ahora trabajate un poco más para esto, esto. No estoy diciendo que esté mal, por favor, queridos hermanos. Pero sí a qué voz escuchamos. Sí a qué voz estamos escuchando. A mí me gusta pensar que Jesús, siendo el dueño, Señor y Creador de este universo, no encontró lugar donde nacer. Dice que nació en un pesebre porque no había lugar para él en el mesón. ¿Alguno de nosotros nació en un lugar así? Yo tengo la historia de un primo de Nati que nació en el auto. No llegó. ¿Cómo? En un campamento. ¡Wow! Linda historia, ya la vamos a escuchar esa. Pero bueno, me acuerdo del primo de Nati, que estaban viajando, tenían el sanatorio muy lejos, y creyentes los primos de Nati, muy fieles, y oraban, pero no llegaba. Y en el auto empezó, y bueno, tuvo que parar el auto a un costado de la ruta. Y el Señor hizo que parara una persona al lado. No era médico necesariamente, era veterinario, pero algo conocía. Y bueno, ahí está un nene hermoso, algún día les mostraré la foto, una criatura divina. Pero bueno, se dio así. Pero fue una situación, iban a ir a un sanatorio, pero no se llegó. El Señor quiso otra cosa. Pero en el caso de Jesús no hubo un lugar, y nació allí en un establo. Y hay una frase de un autor que la coloqué allí en la pantalla, ustedes la pueden ver. Dice, Jesús comenzó en un pesebre, acabó en una cruz, y no tuvo dónde reposar su cabeza. Y yo no sé cómo es nuestra situación, queridos hermanos, pero seguramente estos años han golpeado mucho a nosotros. Y tal vez estamos con situaciones complicadas. Jesús estuvo en situaciones de pocos recursos, pero siempre tuvo lo necesario. Jesús en sus pasos aquí en la tierra comenzó en un pesebre, acabó en una cruz y no tuvo dónde recostar su cabeza. Pero eso no le impidió hacer la voluntad del Padre. Yo me siento indigno porque Dios me ha dado muchas cosas, una familia divina, un lugar donde poder dormir. Hermanos, demos gracias a Dios si tenemos de lo necesario, porque es todo lo que necesitamos. Tengamos cuidado de estar escuchando la voz de otros, ¿no es cierto que queremos tener y tener y tener y tener? Nuestra vida aquí en la tierra está de paso, no nos olvidemos. Nuestra ciudadanía no está acá, está en los cielos. Hagamos tesoro allí. No ahorremos en pesos. Hagamos tesoros allí en el cielo, donde no hay nada que nos pueda robar ese tesoro. El Señor Jesucristo en sus pasos por aquí, por la tierra, tuvo necesidades. En este caso tuvo un hambre voluntaria, ¿no? Si se quiere. Pero no tenía una casa propia, no tenía dónde morar, no tuvo dónde nacer. Tuvo una familia que tuvo los recursos necesarios y eso le alcanzó para hacer la obra más maravillosa que cualquiera de nosotros jamás pudiera entender. Avanzamos, por favor, uno más, Joaco. Y vamos a ver que las dos primeras, ¿no es cierto?, el hambre, el cansancio, afectan al cuerpo seguramente. Pero también hay una batalla espiritual que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer los últimos dos pasajes en el Evangelio de Juan, capítulo 11, por favor. Versículo 17, es un pasaje, quiero leerlo casi toda esta historia porque es realmente interesante. Es una historia que va a ocurrir en Betania, que es una aldea que está a unos 3 kilómetros de Jerusalén, allí lo va a decir la Escritura, va a decir 15 estadios, que son 3 kilómetros aproximadamente. Y es el lugar de la residencia de algunas personas que vamos a leer ahora. Por favor, leemos juntos este pasaje. Juan capítulo 11, versículo 17. Dice la palabra de Dios. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que va a resucitar en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Tremenda declaración de Marta. Versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó y se levantó de prisa y vino a él, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró sobre sus pies y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y el versículo 35, uno creo que es el más corto de la Escritura, dice: Jesús lloró. No seguimos leyendo el resto de la historia, pero en el 38 podemos ver que también dice que Jesús profundamente conmovido otra vez. Tristeza invadiendo al Señor. ¿Por qué lloraría el Señor si lo iba a resucitar? Hay un autor que me encanta que explica o da unas razones, ¿no? Da un comentario sobre este texto y dice: Jesús no lloraba por la tristeza de la muerte de Lázaro porque él lo iba a resucitar. Jesús lloraba viendo la condición del mundo. ¿Cuántas veces nosotros lloramos, tenemos tristeza o estamos profundamente conmovidos como le pasó aquí al Señor? Hay cosas que no las podemos entender. A mí me ha pasado. A mí me pasa que veo cosas que no las puedo comprender. Y me entristecen profundamente. Esto también le ocurrió al Señor. Solo que Él sí entiende todas las cosas, ¿no? Pero, queridos hermanos, Jesús lloró. Y qué maravilloso es ver que Dios, hecho hombre, Jesucristo haya tenido esta situación tan humana como nosotros de poder conmoverse y llorar. Me hace pensar mucho realmente que cuando yo estoy triste, cuando estoy agonizando, cuando estoy en una situación que no comprendo lo que pasa, lo tengo más al lado que nunca a Jesucristo, comprendiéndome. En el Evangelio de Lucas, por favor, veamos este último pasaje para ver otro aspecto de Jesús aquí en la tierra. Lucas capítulo 22, allí está la cita en la pantalla, desde el versículo 39 al 44, elegí esta porción en Lucas porque va a dar un detalle que también quiero resaltar en esta mañana. Podemos ver esta historia en Marcos o en Mateo también, pero fíjense cómo la relata Lucas, versículo 39 del capítulo 23, como dijimos antes. Y está Jesús allí en la cruz, ¿no? Ya está colgado en la cruz al lado de los dos malhechores. Y dice el versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba y le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el versículo 40 dice, respondiendo el otro, le reprendió y le dijo, ni aun estando tú Respondiendo el otro, le reprendió y le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Versículo 42 dice, y le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo me pongo a pensar, queridos hermanos, en este pasaje de la Escritura, y especialmente para aquellos que tal vez todavía no han creído en Cristo, que tal vez todavía no han conocido al Señor como su Salvador, ¿qué representa este pasaje, no? Porque, ¿sabes una cosa? Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Es decir, como los malhechores, nosotros si tuviéramos que pagar el precio de nuestro pecado, estaríamos allí en la cruz, y como dijo uno de los malhechores, nosotros estaríamos aquí porque lo merecemos. Pero este no hizo ningún mal. Ahora, para que Jesucristo estuviera en este lugar, también, por favor, acompáñenme en otro pasaje de la palabra de Dios, que está en Juan. Un segundito. Hay un pasaje en Juan, discúlpeme, ahora no sé, se me traspapeló, no lo tengo mal anotado, pero en donde el Señor Jesucristo está en Getsemaní. Y dice la palabra de Dios que allí estaba el Señor Jesucristo y se junta con Pedro y se junta con Jacobo y con Juan y les pide que por favor se vengan con él aparte y oren. Y en ese momento dice que Jesús se aleja de ellos y que comienza a clamar. Y viene esa gran batalla espiritual del Señor Jesucristo allí en Getsemaní. Ahora dice la palabra de Dios que En Mateo, gracias, gracias, Carmencita, muy amable. Gracias, gracias. Tome mal nota y bueno, ahí. Un programa en vivo, dice Jorgito, a veces esto pasa. Discúlpenme por tomar mal nota la cita. Pero la historia es esta, igual. Está Jesucristo allí, de rodillas, se aleja, ora. Y dice la palabra de Dios que el Señor suda como grandes gotas de sangre. Y me puse a investigar esto y hay un comentario que tomé nota y les voy a leer, porque por supuesto esto no lo quiero decir yo de manera, quiero leerlo literalmente. Dice, el sudor aparece sobre el cuerpo como una reacción para eliminar el exceso de calor o de una energía consumida en un esfuerzo penoso, restableciendo su equilibrio térmico gracias al calor consumido en la evaporación del sudor. En medicina se conoce una forma especial de sudor, que es el sudor de sangre, que se llama hematidrosa o diapedesis, en el que a consecuencia de una emoción violenta o una gran excitación mental, los corpúsculos sanguíneos escapan de los vasos sanguíneos sin romperlos y atraviesan los poros de la piel durante la agonía de Getsemaní. Dice que el sudor de Cristo caía en tierra como grandes gotas de sangre. Eso está en Lucas 22. En Mateo también está la historia, pero no cuenta este tema, este detalle del sudor. Ahora, nunca me pasó, realmente creo que todos hemos tenido agonías, nunca me pasó esta situación que existe en la medicina, ¿no? Pero lo que habrá sido para el Señor Jesucristo estar allí. Por eso, queridos hermanos, en esta mañana, y vuelvo al título del mensaje, Jesús está con nosotros. Porque vieron que a veces, no sé, nos pasa que nos pasa alguna situación y viene otro y dice, no, bueno, pero esto es así, pero no está en la misma situación que nosotros. Tal vez está en una situación distinta. ¿No es cierto? Tal vez me va a aconsejar, no, bueno, tenés que hacer tal cosa, bueno, no, pero no aplica en mi caso. Pero me gusta pensar que Jesucristo se hizo hombre y comprende todo lo que me pasa, comprende todo lo que nos pasa. Cuando estamos cansados, Él se cansó, Él tuvo sed, Él tuvo hambre, Él estuvo triste, estuvo acongojado, estuvo preocupado, estuvo agonizando allí en Getsemaní. Y me gusta pensar lo mismo, ¿por qué estaba tan angustiado el Señor Jesucristo en Getsemaní? Por la misma razón por la que lloró antes con Lázaro, por el pecado. No lloraba, no estaba agonizando por lo que iba a padecer. Su agonía era porque tenía que enfrentarse con el pecado, y en Dios no existe pecado. Pero él iba a morir allí en una cruz para que ocurra lo que dice en Corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se entiende? Yo no sé si alcanzo a entenderlo, hermanos, les soy honesto. Trasciende lo que mi mente puede llegar a comprender. Ya del hecho de pensar que Dios se encerró en un cuerpo humano y que padeció las mismas cosas que nosotros. Pero quiero dejarles para terminar el pasaje de Hebreos capítulo 4. Búsquenlo con confianza que lo puse bien. Hebreos capítulo 4. Este es un regalo maravilloso de la Escritura, este versículo, pensando en estas cosas del Señor, ¿no? Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y remarquemos este versículo 16 y tomémoslo como nuestro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es un regalo maravilloso de la Escritura este versículo para nosotros, hermanos, porque nos aclara esta situación. No tenemos un sumo sacerdote lejano, uno que no pueda comprendernos, uno que no sepa de lo que estamos hablando. Dice, a nuestra semejanza. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, si estamos cansados, si estamos con necesidades, si estamos teniendo una batalla espiritual que nos hace llorar, que nos hace angustiar, que nos tiene mal, tomemos esta valiosa promesa de la Escritura y acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Hay un autor que en un libro que nos enseña acerca de la oración dice, el cristiano nunca es más fuerte que cuando está de rodillas. Si estuviéramos en una lucha, creo que ninguno de nosotros se pondría de rodillas, salvo cuando jugaba con mis chicos que eran chiquitos. Ahora con Lucio, ni parado lo alcanzo. Pero el creyente, cuando está de rodillas, es el momento en el que más fuerza tiene, porque está en el trono de la gracia. Si no te podés arrodillar, es gráfico. Sentado, acostado, en la posición que puedas. No te olvides que Jesús en el cuerpo también se cansó. Se tuvo que sentar. Dice, se sentó así junto al pozo. No sé si se desplomó o si buscó el lugar de mayor sombra. En la posición que puedas, acércate al trono de gracia. Que este año, con todo lo bueno y lo malo que nos haya traído y dejado, pensemos que Jesús está con nosotros. Estudiamos el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Por lo cual, quedémonos con Él como final de este estudio. Jesucristo, por quien suceden todas las cosas, por quien fuimos creados, y que tuvo el amor maravilloso de venir a este mundo por vos y por mí. Y si hay alguna persona en este lugar que todavía, aunque tal vez ha venido muchas veces, pero no has creído en Cristo, y tal vez estamos como ese malhechor que leímos hace un rato allí en la cruz. Por favor, decile en esta mañana, acuérdate de mí, Jesús. Y Jesús va a responder inmediatamente, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación es en el momento en el que podemos confesar a Jesucristo. No batalles más. Yo quisiera que en esta mañana ninguno esté batallando, ¿qué hago? ¿Lo hice? ¿No lo hice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No te vayas de esta puerta como el primero de los malhechores. Dale, ¿por qué? Andate de este lugar en esta mañana como el segundo que entendió que su pecado le hacía merecedor de ese castigo de estar allí en la cruz. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. En esta mañana que ninguno de nosotros que está aquí se vaya sin Jesucristo. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, te damos muchas gracias por el Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias porque Él se hizo hombre, porque debía morir, porque eligió morir, porque es el único hombre que vino a este mundo con la finalidad de morir. Porque su objetivo era librarnos del castigo eterno. Querido Padre, gracias porque ese amor tan grande no podemos comprenderlo, no, mi mente, Padre, no alcanza a comprender cómo fue posible. Pero por la fe abrazo y alcanzo a agradecerte que nos has permitido creer en Jesucristo, en tu Hijo. Así como los judíos pintaron los dinteles de las puertas de sus casas y el ángel de la muerte pasó de largo, tú hoy nos ves y nos ves como tus hijos. Porque la sangre del Cordero, del verdadero Cordero, del Cordero de Dios, está en nuestra vida. Gracias, Padre, porque en esta mañana nos permites abrir con libertad tu libro, tu santa palabra, y ver retratos del Señor Jesucristo en sus pasos por aquí, por la tierra. Y nos hace pensar que todas nuestras situaciones, que tal vez hoy nos debilitan, Jesucristo las atravesó también y por eso es capaz de comprendernos. Por eso nos ayuda, por eso nos acompaña. Por eso el trono de la gracia está hoy libre. Gracias, Padre, porque no hay una fila larga que esperar. Gracias porque en ese trono ya mismo podemos entrar. No hay nada para esperar. No hay precio que pagar. Solamente nuestra decisión de acercarnos allí y encontrar la gracia y la paz para el oportuno socorro. Te damos gracias, Padre amado, por estar aquí en medio nuestro. Gracias por el Señor Jesucristo. En su precioso y bendito nombre oramos en esta mañana. Amén. Queda así, hermanos, terminada la reunión entonces en esta mañana. Y bueno, que el Señor realmente nos bendiga y tengamos un hermoso domingo y podamos volver a nuestros hogares en paz.